Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Israel ha intensificado sus ataques al Líbano. Aviones de guerra han lanzado ataques al aeropuerto de Beirut, a redes de comunicación, a carreteras libanesas y a una planta energética. Más de 60 civiles libaneses han muerto a causa de la ofensiva provocada por la captura de dos soldados israelíes por parte de Hezbollah. Jets israelíes bombardearon la carretera principal que une a Beirut y Damasco, manteniendo un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre del Líbano. El ministro de Información libanés, Ghassi Al-Aridi, dijo:
el Líbano le pide al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una decisión inmediata para que cese el fuego y se levante el bloqueo, y le exige al Consejo que ponga fin a la agresión israelí, que está matando a civiles pacíficos y destruye las infraestructuras vitales y económicas.
El ejército israelí dijo que guerreros de Hezbollah lanzaron más de 100 misiles al norte de Israel el jueves, matando a dos personas, hiriendo otras 92 y dañando a Haifa, la tercera ciudad de mayor tamaño de Israel. Hezbollah negó haberle disparado a Haifa, pero Israel describió el incidente como una escalada principal. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Mark Regev, dijo:
cualquiera que dispare a un área urbana deliberada e indiscriminadamente a una extensa área metropolitana como Haifa, debe entender que Israel actuará para defender a sus ciudadanos. Nadie, ninguna sociedad democrática, puede tolerar que le apunten deliberadamente a su población civil.
En Tel Aviv, docenas de personas se reunieron para protestar por los ataques. Una manifestante no identificada dijo:
estoy aquí para protestar contra lo que mi gobierno está haciendo. Es una vergüenza hacer esto. Está claro para mí que no existe una solución militar y es por eso que estoy aquí.
La escalada ha provocado llamados internacionales a la restricción. La Unión Europea y Rusia han criticado los ataques de Israel al Líbano, calificándolos de desproporcionados. El presidente Bush afirmó que Israel tiene el derecho a defenderse a sí mismo, pero no debería debilitar al gobierno libanés. El Consejo de Seguridad de la ONU mantendrá una reunión de emergencia el viernes. El Líbano le ha exigido que tome una decisión que establezca el cese al fuego. Mientras tanto, el jueves, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que demandaba que Israel debía finalizar su ofensiva militar en la Franja de Gaza. El embajador estadounidense, John Bolton, dijo:
Estados Unidos trabajó mucho con otras delegaciones para lograr un texto más balanceado. Uno que reconocería que las acciones militares israelíes fueron una respuesta directa a los repetidos ataques con misiles en el sur de Israel desde Gaza, y el secuestro el 25 de junio del soldado israelí Gilad Shalit por parte de Hamas. Lamentablemente, no logramos llegar a un acuerdo.
Los diplomáticos criticaron al gobierno de Bush debido a que los patrocinadores de la resolución incluyeron en su alegato un llamado a la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, así como también pidieron poner fin a los ataques con misiles a Israel. Mientras tanto, los palestinos afirmaron que la comunidad internacional los está abandonando. Riyad Mansour, el observador permanente de Palestina para las Naciones Unidas, dijo:
estamos profundamente decepcionados y frustrados por la continua inhabilidad del Consejo para actuar, mientras civiles palestinos inocentes continúan siendo brutalmente asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes.
Estados Unidos ahora ha provocado 8 de los 9 vetos que se produjeron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 7 de ellos establecían resoluciones acerca del conflicto entre Israel y Palestina. La ex operativa de la CIA, Valerie Plame, ha hecho una demanda contra el vicepresidente Dick Cheney, el ayudante de la presidencia, Karl Rove, y el ex jefe de personal de Cheney, Louis Scooter Libby. En el día de hoy, 3 años atrás, el columnista Robert Novak publicó una columna identificando a Plame como la esposa del ex embajador Joseph Wilson, quien se había hecho público al presentar conclusiones que desafiaban una de las reclamaciones del gobierno de Bush sobre las armas iraquíes, previo al comienzo de la guerra. La demanda de Plame acusa al gobierno de Bush de conspirar para terminar su carrera y de ponerla a ella y a su familia en riesgo. Libby es el único funcionario del gobierno que ha sido acusado en relación al caso, por el que enfrentará un juicio en enero. Los fiscales le aseguraron al abogado de Rove el mes pasado que su cliente no afrontará cargos. La demanda dice: como su método principal de castigo, Los funcionarios de la Casa Blanca destruyeron la cubierta de Plame al revelar su empleo secreto en la CIA a los periodistas. La Casa Blanca emprendió una anónima campaña de susurros diseñada para desacreditar a los Wilson y disuadir a otros críticos de hablar claro. El gobierno de Bush está de acuerdo en permitirle a un tribunal revisar su programa de espionaje doméstico. Sin embargo, la revisión no será incondicional. El presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, sostiene que Bush ha aprobado los términos para lograr un proyecto de ley del Senado que permitiría la Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero, FISA por sus siglas en inglés, conducir una única revisión y no ir en profundidad. El tribunal será mantenido en secreto y su fallo posiblemente no se haga público. Un funcionario del gobierno le dijo a Associated Press que la Casa Blanca estuvo de acuerdo en la revisión, siempre y cuando el Senado lo hiciera de manera voluntaria y no como exigencia. El Washington Post también informó que el trato abrogaría una cláusula de la ley FISA original, la cual la habría convertido en el estatuto exclusivo en tener potestad sobre estos programas de inteligencia. Revocar la cláusula aparentemente haría que el espionaje sin garantías ya no fuera ilegal. El trato fue inmediatamente criticado. El senador de Vermont, Patrick Leahy, el miembro demócrata de mayor jerarquía del Comité Judicial del Senado, dijo: «Lo que el presidente Bush está diciendo es, si usted hace cada cosa que le digo que haga, haré lo que yo debería haber hecho de todos modos». En Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó el jueves para renovar el Acta de Derechos de Votación de 1965. La ley fue originalmente aprobada para revertir años de carencias en los derechos de estadounidenses afrodescendientes. La medida fue aprobada con 390 votos a favor y 33 en contra. Todos los votos en contra provinieron de republicanos. Los republicanos del sur argumentaron que la reautorización apunta injustamente a sus estados y fallaron en agregar enmiendas que habrían acortado el periodo de extensión de la ley y hubieran aliviado las exigencias para que las hojas de votación fueran impresas en diferentes idiomas, una medida que busca llegar apropiadamente al electorado que no habla inglés. Antes de que se produjera la votación, el gobierno de Bush dijo que apoyaba la intención del acta, pero no tomó posición sobre las enmiendas. Hay avances en el caso de José Padilla. Un juez federal ha decidido que se le permitirá a Padilla ver documentos secretos y videocintas que resumen sus declaraciones mientras se encuentra en custodia. Padilla fue acusado apenas en noviembre, luego de permanecer más de 3 años en confinamiento solitario en una prisión militar en Carolina del Sur. En el momento de su detención en mayo de 2002, el entonces fiscal general John Ashcroft acusó a Padilla de participar en un complot terrorista para atacar a los Estados Unidos haciendo explotar una bomba sucia radioactiva. Ninguno de sus cargos actuales incluye estas alegaciones. La revista GQ Magazine ha revelado nuevos detalles sobre los vínculos entre el líder de la coalición cristiana, Ralph Reed, y el lobista convicto Chuck Abramoff. De acuerdo a antiguos socios, Reed y Abramoff desarrollaron un plan al que llamaron Programa de Seguro de las Iglesias Negras. El plan ofrecería servicios de lobby a las iglesias afrodescendientes. No. El plan ofrecería servicios de lobby a las iglesias afroestadounidenses. En lugar de pagos directos, Abramoff recibiría pólizas de seguro de vida que lo pondrían a él como beneficiario cuando los miembros de mayor edad de las iglesias fallecieran. Un ex socio de Reed dijo: «Parece como que Jack se acercó a Reed para hipotecar a la gente negra de edad». Las noticias surgen solamente una semana antes de que Reed enfrente las elecciones primarias en su campaña para convertirse en el vicegobernador de Georgia. Se declaró un estado de emergencia en California debido a un incendio de 19.392 hectáreas que avanza en dirección al Bosque Nacional San Bernardino. Los bomberos aseguran que han contenido solamente una quinta parte del masivo incendio. Más de 100 hogares y edificios han sido destruidos, mientras docenas de personas han sido evacuadas. El incendio fue producido por un rayo el fin de semana pasado y ha crecido hasta tornarse infernal y propagarse a varias localidades desérticas. Días antes de que empezara el incendio, científicos informaron que el aumento de los incendios de gran escala podría estar relacionado al calentamiento global. De acuerdo a su investigación, el aumento de las temperaturas constituye el factor más importante en el hecho de que se haya cuadriplicado el número de incendios en el oeste del país desde 1970. desde 1987 hasta 2003, las temperaturas promedio de la primavera y el verano fueron más de un grado y medio más altas que durante los anteriores 17 años. Los cambios climáticos se han traducido en primaveras más tempranas, menor periodo de nieve invernal y bosques más secos. El año pasado fue la peor temporada de incendios registrada hasta el momento. Este año se han producido más de 60.000 incendios, el doble del número de incendios registrados en el mismo periodo del año pasado. Thomas Swetnam, un especialista en incendios y director de investigaciones de la Universidad de Arizona, aseguró: "Creo que este es uno de los mayores indicadores de los impactos del cambio climático en los Estados Unidos continental". El New York Times ha revelado nuevos detalles sobre Stephen Green, el ex soldado acusado de violar a Bir Kasim Hamza, de 14 años de edad, y de matarla junto a sus padres y a su hermana de 5 años. Green se alistó en el ejército el año pasado, solo días después de salir de la cárcel, a la que había ingresado por tercera vez por haber cometido un delito menor. Green se unió a las Fuerzas Armadas mientras la milicia aumentaba en casi la mitad la tarifa de renuncias morales a potenciales reclutas. En El Salvador, el FMLN está llamando hoy a realizar manifestaciones fuera de los consulados salvadoreños en varias ciudades de América del Norte para protestar contra un reciente episodio de violencia policial en contra de manifestantes de la Universidad del Salvador. Los estudiantes aseguran que la semana pasada la policía abrió fuego en una manifestación pacífica que se realizaba en contra del aumento en los precios del transporte y los alimentos. Aseguran que ellos respondieron lanzando piedras y recibieron disparos por parte de francotiradores y helicópteros. El enfrentamiento armado llevó a la muerte de 3 estudiantes y 2 oficiales de la policía. Docenas de personas resultaron heridas. Se espera que más de 500.000 de personas se reúnan en la Ciudad de México el domingo para realizar una protesta masiva en apoyo del pedido que Andrés Manuel López Obrador le realizó a la Corte para que efectúe un recuento completo de los votos de la elección presidencial. Decenas de miles de personas ya han comenzado a movilizarse a lo largo del país en lo que los organizadores llaman la Marcha por la Democracia. El jueves, López Obrador mantuvo una conferencia de prensa en la Ciudad de México. López Obrador dijo:
"Claro que se violaron los principios constitucionales, que no hubo equidad, de que no hubo legalidad, de que no hubo independencia. Todo eso está más que claro, fue un cochinero. Sin embargo, si se cuentan los votos, se va a demostrar que nosotros triunfamos, a pesar de el cochinero".
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.